Muy buenas tardes. La lucha por el talento que mantienen muchas empresas privadas puede tener un invitado extra en los próximos años. Se trata de la administración pública que, como siempre te hemos comentado aquí, está en un proceso de, entre comillas, reconversión, entre otras cosas porque se jubila pues prácticamente la mitad de la plantilla, todos los que pertenecemos a la llamada generación Baby Boom. Esta misma semana el Ayuntamiento de Madrid ha suscrito diversos convenios con universidades de nuestra comunidad, precisamente para que en su seno estas instituciones académicas también contemplen esa opción para las personas que en estos momentos están intentando graduarse. Ya el año pasado lo iniciaron con la Universidad Complutense y parece que algo se ha notado, el incremento del interés de los jóvenes por obtener un empleo que siempre suele ser de calidad en tanto que garantiza una estabilidad. Pero veremos si tiene resultado en aquellas modalidades donde las empresas privadas demandan mayor mano de obra. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Jóvenes y jóvenas como Andrea San Martín, muy buenas tardes. Se ríe porque he dicho lo de jóvenes.
Jóvenus y jóvenos, ¿no? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, porque en realidad lo de la terminación en E, ¿no?
Inclusiva, ya está. Ya está más inclusivo incluida. No podemos sentirnos los jóvenes.
Bueno, de cualquier manera, bueno, ¿tú te planteas trabajar en la administración pública?
De momento no, pero la vida da tantas vueltas que quién sabe. ¿Quién sí sabe? Que me gustaría, mira, lo voy a lanzar ahora aquí en Madrid Trabaja. Uno de mis sueños hubiera sido ser policía nacional y justo acabar en el departamento de prensa.
Ah, mira.
Así que bueno, no lo descarto, pero...
Te faltaba estatura, pero ya no es uno de los requisitos
no lo
obligatorios.
Descarto.
Que a mí también me faltaba, pero lo que pasa es que yo ya voy tarde.
Pero para estar en prensa la estatura ahí, pues no tenía mucho que
ver. Ya, lo que pasa es que luego, mira, un día tendríamos que hablar cómo se recolocan los agentes de la Policía Nacional en los diferentes departamentos.
Sí, porque hablamos... lo mismo no llegó a prensa.
Por
llegó
eso, lo mismo...
estar en la calle, nunca se sabe.
Lo mismo te toca eso, estar en Algeciras, en el paso de la...
¿Te imaginas?
Sí.
Yo pues, no me imagino.
Claro, ¿por qué no te vas a imaginar, mujer? En fin, venga, que vamos con nuestras redes sociales.
Ahí sí que me imagino yo en Twitter, siguiendo a Madrid Trabaja, que yo desde mi perfil personal ya lo sigo, pues el profesional es @MadridTrabajaOM, o en Facebook también estamos muy presentes y ahí nos pueden consultar sus dudas en el Facebook Madrid Trabaja, así nos llamamos.
Y luego tenemos ofertas de empleo, que no echaréis de menos, porque las vamos a dar a continuación y empezamos con una para cubrir 50 puestos de camareros.
Sí, una empresa de catering busca personal para actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración. Se valora tener experiencia anterior, conocimientos de idiomas y de administración de Windows. La jornada es a tiempo parcial y el salario ronda entre los 10 y los 12 euros brutos la hora.
Y luego tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Coslada para policía local.
Son 8 plazas las que se convocan mediante el sistema de acceso de concurso oposición. Para optar a una de ellas se requiere el título de bachiller, técnico o equivalente, carné de conducir tipo B y carecer de antecedentes penales. El plazo de presentación de instancias concluye el próximo 27 de septiembre.
En Villalba hay 4 vacantes de auxiliares de fábrica.
La agencia de colocación ha publicado una oferta de trabajo para labores de manipulación y preparación de pescado en fábrica. La formación corre a cargo de la empresa dedicada a la industria manufacturera. La jornada es a tiempo completo en turno de mañana, de lunes a viernes, y el salario es según convenio.
Bolsa de empleo en Becerril de la Sierra para técnicos de medio ambiente.
Mediante el sistema de acceso de concurso, en el que se valorarán los méritos aportados por los candidatos, tanto profesionales como académicos. La función será la emisión de informes técnicos en materia de sanidad animal y medio ambiente. Se requiere tener formación universitaria en ciencias ambientales o biología y el permiso de conducir tipo B, el de coche. El 14 de septiembre concluye ese plazo de inscripción.
Y el programa de empleo Joven Tándem ofrece 10 puestos de formación en dinamización.
Para trabajar en el Centro Nacional de Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se requiere estar en situación de desempleo, tener entre 16 y 29 años, el título de la ESO equivalente, así como tener interés también en realizar actividades para la infancia y la juventud al aire libre y en la naturaleza. El desarrollo del proyecto Tándem Río Henares se plantea en dos fases. La primera de ellas es formativa, de 3 meses de duración, que se impartirá del 1 de octubre al 31 de diciembre para recibir esa formación en etiqueta verde, y la segunda fase, como decíamos, será la de formación en alternancia con la práctica profesional, con 9 meses de duración. En esta fase se va a cobrar el 75% del SMI, del salario mínimo interprofesional, es decir, unos 750 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de septiembre, que no es el día al que se refería la canción de Mecano.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En fin, que se nos acaba el tiempo de vacaciones. El verano todavía nos quedan por lo menos un par de semanas, si nos fijamos en el calendario, pero ya se han incorporado nuestras invitadas habituales de la Mesa de Empleo Público. Empezamos por Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí retomando el curso.
¿Verdad?
El nuevo ciclo con vosotros.
Volviendo, entre comillas, a la normalidad.
Sí, sí, la verdad es que yo a veces cuando me dicen ¿qué tal? Digo, pues estaba mejor el mes pasado, pero aquí en la cruda realidad. No, hay que tomárselo con humor. La verdad es que, bueno, pues hemos tenido vacaciones, hemos descansado lo que hemos podido. No ha sido una desconexión total porque, pues bueno, surgen cosas a veces, pero prácticamente con las pilas recargadas para retomar lo que nos pueda deparar el futuro.
Claro, y que muchas veces para disfrutar periodos como el de las vacaciones debemos tener una cierta rutina, quiero decir, para valorarlo, para valorar en mayor medida ese tiempo de descanso, ¿no?
Porque sí, sí, por supuesto.
Si no, terminaríamos aburridos. Bueno, algunos, otros se lo pasarían de maravilla. Vamos a incorporar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues aquí de nuevo en la rutina, ¿no? Dicho claro, en el mejor sentido de la palabra rutina, porque hay veces que se asocia a un elemento negativo y no siempre tiene que serlo.
Claro, no, yo el trabajo no lo tomo nunca como rutina, es más, yo creo que el nuestro todavía menos rutina, porque lamentablemente hay tanto en el campo sindical y tantas situaciones diversas que, bueno, rutina nunca es. Siempre ya hay alguna novedad. Bueno, pues aquí estamos, de nuevo afrontando un otoño de temperatura caliente y de clima laboral. Ojalá no sea tan caliente, pero no vengo yo muy optimista, ¿no?
Bueno, qué agorera eres, Carmen, ya, no. Ya así desde el principio, venga, sin anestesia.
Sin anestesia, no, es ver la botella y dices, ¿cómo está la botella?
Y no está ni medio llena ni medio vacía, ¿no?
Exacto, ahí andamos.
Bueno, ¿tú eres optimista o no, Rosa? A ver, Rosa.
Pues la verdad es que depende un poco, porque es cierto que yo soy de las personas que digo que hay que sufrir cuando toca sufrir, pero no sufrir el por si acaso, lo que nos venga.
Ya, eso es verdad.
Entonces, eso es sufrir gratuitamente. Ya. Cuando llegue el momento hay que afrontarlo. Es verdad que, bueno, pues ya lo iremos hablando en el programa y programas sucesivos. Tenemos mucha tela que cortar y tenemos mucho trabajo pendiente que depende de las negociaciones de diferentes ámbitos. Y, bueno, pues cuando nos fuimos de vacaciones, por así decirlo, lo veíamos un poco gris oscurito.
Claro.
Entonces, depende cómo se retome el ciclo de las negociaciones, así puede venir la cosa. Pero está claro que si no se consiguen mejoras, pues la batalla la daremos. Claro. Eso no hay ninguna duda.
Bueno, claro, porque yo escucho a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que, bueno, pues llama la atención de la patronal porque, bueno, pues no se sientan a negociar sobre la subida salarial en las empresas privadas. Y ahora os pregunto yo, ¿y la administración pública se está sentando?
Sí, en el parque.
Pues ahí es la cosa, que cuando nos fuimos, ¿verdad, Carmen?, de vacaciones, claro, estaba pendiente que tiene que haber una reunión, una negociación, y depende de cómo vaya el tema, pues así veremos. Es que no nos olvidemos que estamos diciendo, uff, qué carestía de la vida, estamos hablando de un 10 con no sé cuánto. Es que nosotros hemos tenido una subida de un 2%. Es que ya, aparte de lo perdido anteriormente, en este año hemos perdido un 8% de poder adquisitivo. Y encima hay quien nos critica porque tenemos suerte que tenemos trabajo. Pues afortunadamente tenemos trabajo, pero al final somos los que podemos sostener un poco la economía. Ya. O sea, que es que depende también la actitud del ministerio, pues así vendrá el otoño, el invierno y lo que necesitemos.
Hombre, lo digo no solamente por soltar un zasca a no solamente al gobierno, también puede ocurrir en la comunidad autónoma y en otras administraciones que tienen que negociar los rangos salariales, ¿no? Pero siempre comentamos, Carmen, que la administración pública puede tener también esa labor un poco de abrir camino, ¿no?, de lo que hacen en las empresas privadas.
Pues sí, debería de dar ejemplo, porque si no, pues no se entiende que cuestionemos o que se cuestione a la patronal. Y cuando hablo en general, no hablo solo del gobierno, hombre, el gobierno central pues tiene la mayor responsabilidad, ¿no? Pero en general es para toda la administración. Hay mesas de negociación que se han cerrado o que no se han abierto aún o que se han bloqueado y que no se vislumbra nuevo cambio en este nuevo ciclo después de las vacaciones. Y eso pues prevé un otoño, no, por eso no quiero, yo no soy pesimista de naturaleza, pero sí hay una realidad, y es que no hay ningún ámbito en el sector público en que las condiciones se visibilicen que vayan a mejorar en el tema laboral, con lo cual pues el ejemplo lo debería de dar el gobierno, y a partir de ahí la responsabilidad es para todos. La Comunidad de Madrid no se libra de la mayor responsabilidad de la precariedad, los salarios, etcétera, en ningún caso, pero en este caso quien está dando la mayor batalla por el sector privado pues es desde el gobierno. Bienvenido sea, vaya por delante, claro, que bienvenida sea esa batalla. Pero ese gobierno tiene la responsabilidad, con unos cuantos miles de empleadas y empleados públicos de la Administración del Estado, que no tenemos otra mesa de negociación y que hasta ahora pues las situaciones están siendo complicadas. No vamos a enumerar, pero yo solo cito un convenio único que afecta a 30.000 trabajadores y que está bloqueado por donde lo mires. Con lo cual, bueno, pues ahí tienen el reto para que empiecen a
¿A qué convenio te refieres, Carmen?
Al convenio único de la Administración General del Estado, que afecta a más de 30.000 trabajadores.
Al personal laboral, ¿no?
Exacto, al personal laboral, sí, sí, de la Administración General del Estado, y que está en unas condiciones pésimas de bloqueo y pésimas de inoperancia. Pues ellos tienen la palabra, ¿eh?
Bueno, pues mira, Javier, si es importante el trabajo de las comunidades autónomas, y perdona que te haya hecho un pequeño corte, que ha habido comunidades autónomas que acaban de aprobar su subida salarial para este año. O sea, que es que estamos hablando de que, vale, a nivel estatal se legisla, se pone dentro de los presupuestos generales del Estado cuál va a ser el aumento de las retribuciones, pero cada administración tiene que ponerlo en marcha. Entonces, imagínate si cada administración, y luego las locales también, por supuesto, pues tiene que hacer su tarea. No solamente eso, sino velar por el empleo, que lo nuestro no solamente son reclamaciones de retribuciones, estamos hablando de cobertura de puestos de trabajo.
Por hacer labor pedagógica, empezando porque me enteré yo mismo, que no lo sé, lo que se refiere a la subida que se establece en los presupuestos generales del Estado afectaría a los trabajadores, lógicamente, de la Administración General y de los ayuntamientos, si no me equivoco. Y luego las comunidades establecen también sus propias subidas que pueden ser diferentes a la de la Administración General, ¿o me equivoco? Carmen.
La subida que se aprueba... perdona.
Carmen, tranquila. No, por favor. Sigue en el uso. No hay
problema. La subida que se aprueba en el ámbito estatal es de aplicación a todas las administraciones públicas. Lo que pasa que luego, pues, cada una lleva su ritmo a la hora de implementarlo y de aplicarlo.
Correcto, vale, perfecto. Pues enseguida vamos a hablar de todas las cuestiones que tenemos pendientes en este curso que estamos iniciando en estos momentos, pero me vais a permitir, porque nos ha llamado la atención una convocatoria de oposiciones en la Agencia Tributaria y vamos a conocer los detalles. Porque se trata de una convocatoria para 900 plazas de auxiliares de administración e información para la renta 2023. Y saludamos a José Manuel Cuevas, subdirector adjunto de selección de personal en la Agencia Tributaria. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es una convocatoria que a mí me ha llamado la atención porque hasta ahora yo no recuerdo una convocatoria de esta categoría profesional, por lo menos recientemente.
Pues ha habido una convocatoria bastante reciente,
¿sí?,
que terminó de ejecutarse el año 2021, concretamente en el mes de marzo, uh-huh, y que incluía 488 plazas de este personal, pero era una oposición pues de personal de que se denomina de estabilización, o sea, básicamente de plazas que estaban ocupadas por personal,
sí,
que cumplían unos determinados requisitos, ¿no?
Claro.
Es muy reciente, porque ya digo que terminó de concretarse el año pasado, uh-huh, y ahora pues contamos con esta oferta tan estupenda de,
sí,
900 nuevas plazas.
Bueno, es que al final se habla de la campaña de la renta 2023, pero será para todas las campañas de la renta futuras, ¿no? Porque me imagino que estamos hablando de puestos de trabajo estables.
Claro, efectivamente. Se trata de 900 plazas para personal laboral fijo. La única diferencia con respecto a otros colectivos también de personal laboral es que este personal es fijo discontinuo, es decir, tiene una actividad asociada a ese periodo de campaña de renta. Correcto. Y a esa actividad de la campaña de renta.
Vale.
Pero es fijo y con todas las características que definen al personal laboral fijo.
Y que poco a poco permitirá que se vaya sustituyendo, porque ahora en la agencia muchas veces se hacen convocatorias para adjudicar a empresas esa labor de asesoramiento a los ciudadanos durante la campaña de la renta. Me imagino que según se vayan incorporando estos auxiliares, y me imagino que en los próximos años más plazas, pues poco a poco esa parte de atención que ahora mismo se encarga las empresas privadas irá disminuyendo, por lo menos.
Sabéis todos que la principal labor que tiene en este momento, una de ellas que tiene la agencia, es revertir esta pérdida de efectivos sistemática que se venía produciendo, ¿no? Y ir asumiendo plenamente las tareas que tiene encomendadas. Entonces, pues es un poco este el objetivo,
¿no?
Con el que se cuenta, sí.
Bueno, pues hablemos de requisitos que deben cumplir aquellas personas que quieran optar a estas plazas de auxiliares de administración e información.
Bueno, pues los requisitos son con carácter general los que se piden para el personal laboral que quiere participar en los procesos de personal laboral fijo, uh-huh, de la administración, que son pues temas de nacionalidad, pues nacionalidad española, de los Estados miembros, etcétera, tener cumplidos 16 años,
sí,
y en concreto la titulación, pues estar en posesión antes del plazo de finalización de solicitudes del título de graduado de educación secundaria obligatoria, educación general básica, formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente. Básicamente esas son las características y que pueden seguirse, pues que pueden consultarse a través de la página web de la propia agencia,
sí,
o del punto de acceso general
de la propia
organización del Estado, ¿no?
Sí.
Administración.gov.es.
Vale, eso en cuanto a los requisitos. Y luego el proceso de selección aquí, hombre, si vamos a informar, y yo me pongo en plural, digamos, genérico sobre la campaña de la renta, algo tendremos que saber de tributos, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, el comentar que se trata de una oposición donde no existe fase de concurso, únicamente existe fase de oposición, y que hay como dos partes en el temario. Una parte de materias comunes, que en concreto son 5 temas, temas comunes de la administración, vamos, los genéricos, y una parte efectivamente específica que tiene que ver con las tareas a las que se va a dedicar una vez superen el proceso, que en concreto son 7 temas. Sobre estos 12 temas, pues se formulan 70 preguntas y, bueno, pues también hay una distribución de 20 preguntas de la parte común y 50 de la parte específica. Este es un poco el esquema, ¿no?
Claro.
Y como digo, es un proceso en el que es fase de oposición.
Vale, o sea que dejamos atrás la estabilización, que era lo que nos comentabas, que se había cerrado el año pasado el proceso, uh-huh. Se había completado el proceso, y ahora ya son plazas de acceso libre. Me imagino que una parte también para personas con discapacidad, ¿no? Siempre se reserva un cupo.
Efectivamente, de las 900, pues comentar que hay 45 que están reservadas para personal con discapacidad igual o superior al 33%.
Y me imagino que, claro, a la hora de la dificultad estará más en el número de personas candidatas que realmente en los temarios, porque, hombre, nada que ver cuando hablamos de otras categorías, de inspectores, etcétera, de la agencia tributaria.
Claro, los procesos selectivos en general en la agencia y en general en la administración están en relación también con el tipo de plazas que se van a cubrir, y efectivamente la dificultad está pues adecuada al grupo de titulación de las personas que aspirantes, ¿no? En este caso, pues el grupo 4 del convenio de la agencia. Entonces, efectivamente, lo que sí se prevé, también por los antecedentes, es un número importante de personal que vaya a participar.
Claro.
Ya en el tema de estabilización estábamos en unos números muy importantes de participación.
¿Recuerdas más o menos? O...
Sí, sí, recuerdo que superaban los 9.000.
Los 9.000, para 400 plazas.
Para 488, sí.
Bueno, tampoco es una ratio muy alta, ¿eh? No es una ratio muy alta en comparación a, yo qué sé, oposiciones para administrativo, auxiliar administrativo de otras administraciones, que la ratio suele ser incluso mayor. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que tienen toda la información, como nos ha comentado José Manuel Cuevas, en la página web de la Agencia Tributaria o en esa otra página web que antes era el 060, pero que ahora es administracion.gob.es. Y nada, que un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por todo. Un abrazo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Leganés quiere seguir la racha.
Este viernes, desde las 9:05, en el 106 de la FM, el equipo de Imanol Idiáquez busca su segunda victoria de la temporada.
3 puntos con Solera.
Ante un histórico como Las Palmas y en el mítico Estadio Insular.
En Onda Madrid, estamos deseando contarlo.
Sonido Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y antes de seguir hablando de otras oportunidades de trabajo, de prácticas, incluso en la administración pública, sí quisiera hablar con Carmen Villares y con Rosa María Robledano, porque a mí me ha llamado la atención esta propuesta, estas oposiciones en la agencia tributaria, porque se ve pocas veces, Carmen, la figura del fijo discontinuo en la administración.
Pues sí, es una figura que empieza a introducirse quizá demasiado. Yo creo que hay que crear empleo y empleo de calidad y empleo estable. Y el fijo discontinuo es un empleo fijo, pero no estable.
Ya.
Porque no te da la estabilidad en el conjunto del año laboral. Con lo cual, no vamos a poner ninguna objeción a las 900 plazas, pero la agencia tributaria necesita cumplir la oferta de empleo público, que son más de 1.800 plazas fijas,
sí.
Y no la coletilla, que además, no sé si nos hemos fijado, pero la administración siempre lo dice al final. Habla de convocatoria de fijos, y al final dice, un momento, discontinuo. Bueno, pues entonces añada ese matiz,
ya,
añádale, que viene bien, porque somos la administración, y en este caso la agencia tributaria de Europa, que más bajo ratio tenemos. Para alcanzarla nos faltarían entre 15.000 y 17.500 empleadas y empleados públicos,
ya,
solo en la agencia, sin contar el proceso de jubilación que se avecina y que es ampliamente importante en número de compañeros.
Rosa.
Pues vamos a ver, es cierto que sí, en lugar de hacer un trabajo contratado con una empresa privada, es empleo público, sabéis que siempre he sido defensora de ello. Me parece que es un trabajo de una forma en mejores condiciones, pero efectivamente un fijo discontinuo pues tiene el inconveniente de que no tiene todo el año una estabilidad en el empleo. En la Comunidad de Madrid tuvimos, cuando existía Deporte y Montaña, cuando se nevaba y el personal se le contrataba para estar en los remontes y demás, pues eso al final se perdió el empleo, desapareció. Entonces, cualquier cosa que sea empleo fijo, por supuesto que va a ser mejor que otro, aunque sea discontinuo, pero el fijo discontinuo al final no le da estabilidad porque son unos años y no le da unas condiciones laborales tan beneficiosas como puede ser con una continuidad de todos los meses, sobre todo que sabemos que se necesita personal para hacer el trabajo. Tantas inspecciones, tantas, pues a lo mejor no lo sé si el número es este el que se necesita para todo el año, pero ver aquellas categorías y aquellos puestos de trabajos que no salen adelante porque no hay plantilla suficiente, pues nos beneficiaremos todos si al final aumentamos el empleo.
Claro. Bueno, pues vamos con la siguiente de nuestras invitadas, porque en este caso estamos hablando de una oportunidad para personas jóvenes, porque estamos hablando de un programa de becas en Patrimonio Nacional. Y además, si no me fallan las cuentas, una vez que escuches esta entrevista y si cumples con los requisitos, date prisa, porque el plazo termina mañana. O sea, que no te vayas a dormir en los laureles. Vamos a saludar a Karina Marota, del Gabinete de Presidencia de Patrimonio Nacional. Karina, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
No me equivoco, ¿verdad?
Que... No, no te equivocas. Haces muy bien en lo primero es recordar que queda muy poquito para que se cierre el plazo.
Claro, como se hace online, les da tiempo sobrado. O sea que en ese sentido no hay problema, ¿verdad?
Yo creo que sí. La verdad es que lo que se solicita son documentos, vamos, es una acreditación sobre cosas muy básicas como el expediente académico o las becas anteriores o los cursos de posgrado que se hayan realizado o el conocimiento de idiomas. O sea que yo creo que los que puedan optar a esas becas lo tendrán todo eso bastante, bastante a mano,
sí,
como para poderlo mandar, sí.
Claro. Bueno, sí. Pues estamos hablando de un total de 8 becas de formación. Sí. Que va dirigida fundamentalmente a posgraduados.
Efectivamente. Hay los requisitos son tener nacionalidad española o ser de alguno de los miembros de la Unión Europea o de los países que han firmado acuerdos sobre el espacio económico europeo. Y haber terminado los estudios, pues eso, tener una licenciatura, una ingeniería, un grado y haberlo hecho en el curso académico 2016-17 o posteriormente. Como entonces es para posgraduados jóvenes. Bueno, para nosotros jovencísimos, nos parece.
Bueno, estas cosas, de todas formas, ya sé que no es culpa tuya, Karina, pero y si alguien se ha posgraduado ya con 30 o 40 años, es una lástima que no pueda también participar en esas becas. Pero bueno, que
pues
eso
sí.
Es una cuestión de la normativa, no es una cuestión de que marquemos nosotros aquí.
Claro.
Y bueno, tenéis una gran variedad, porque desde compañeros nuestros que... pueden reforzar vuestra unidad de apoyo a presidencia en la dirección de comunicación a especialistas de un montón de ramas artísticas.
Sí, la verdad es que Patrimonio Nacional es un organismo que es muy grande, que es muy desconocido en general, es el organismo que gestiona pues los bienes muebles e inmuebles que antes eran de la Casa Real, de la Corona, y que ahora son públicos, y que se utilizan todavía por la jefatura del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Pero además tiene una parte, claro, al ser bienes históricos, pues tiene un interés cultural y educativo extraordinario, ¿no? Entonces, tenemos implantación en varias comunidades autónomas, de Patrimonio Nacional dependen sitios tan conocidos como Palacio Real, como El Escorial, como La Granja, como Aranjuez, como Las Huelgas, como Yuste. Y entonces, claro, ese enorme organismo se organiza a base de direcciones que gestionan de manera central, o sea, desde el Palacio Real organizan departamentos que tienen que ver pues eso, o con la comunicación o con el estudio de las colecciones o con el cuidado de los inmuebles y de los jardines y por supuesto también con la organización de los actos oficiales y culturales, y esas son las 4 grandes direcciones en las que está organizado Patrimonio Nacional, y hay becas para las 4.
Claro, estoy viendo que hay por ejemplo formación en gestión de actividades musicales, de desarrollo documental de planes de conservación, de proyectos de restauración, de gestión de actividades pedagógicas, didácticas y educativas,
sí.
Revisión de los contenidos del catálogo de los edificios en los reales sitios, la publicación en la página web y, por supuesto, como decíamos, comunicación, también redes sociales, que ahora mismo también son tan necesarias para difundir, ¿verdad?, nuestro patrimonio, ya no solamente aquí en España, sino en todo el mundo.
Claro, desde luego. Lo que se trata ahora mismo, o sea, Patrimonio Nacional está en un momento muy interesante porque está trabajando por su renovación, tanto en los procedimientos, en los métodos, como también en su personal, porque bueno, pues la plantilla tenemos todos bastantes más años de los que nos gustaría, entonces se necesita gente joven, con nuevas ideas, con nuevas formas de trabajar, que nos ayude, pues como tú decías, pues por supuesto en la parte de comunicación, pues lo que es el apoyo en toda la difusión de las actividades que hacemos, pero también eso, en redes sociales o actividades para investigar la historia de las colecciones en el departamento de conservación o ayudar al inventario. O luego, pues cosas como, por ejemplo, el catálogo de edificios de reales sitios, pues es algo que existe, pero que hay que actualizarlo y volcarlo a la web, porque, bueno, pues eso, esa parte como de modernización también hace falta hacerla. O trabajar en documentación para preparar proyectos de restauración de inmuebles o de jardines. Y luego, pues eso, también ayudar en la coordinación de actividades que tienen que ver con la actividad musical de Patrimonio Nacional, sí, que es muy buena y muy variada, y también las actividades educativas y didácticas que ahora están en un momento de transformación y que van a crecer mucho claro, en los próximos meses.
Bueno, el proceso de selección será una valoración del currículum de las personas que se inscriban.
Efectivamente, será pues a partir del expediente académico. Recuerdo eso, que los títulos tienen que tener posterioridad a 2016-17. También se valorará la experiencia o las becas disfrutadas en el área de conocimiento para la cual se opte la beca, los cursos de posgrado, de doctorado, de máster y los conocimientos de idiomas que estamos pensando, bueno, pues o requerimos conocimiento de o inglés, italiano, alemán o portugués, es decir, los idiomas más habituales, ¿no?
Claro, de acuerdo. Pues ya lo saben los oyentes, hasta mañana tienen de plazo, así que si cumplen con los requisitos y si tienen curiosidad para que puedan ver más específicamente cada una de las becas, que acudan a la página web de Patrimonio Nacional, que allí están colgadas todas ellas, con todos los requisitos y con todo lo que se les va a valorar y que también nos ha contado Karina Marota del Gabinete de Presidencia de Patrimonio Nacional. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Javier. Gracias.
Y hablábamos, Rosa, de esto de las becas, que se limite la edad, aparte de que sean posgraduado, es una mentalidad un poco viejuna, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, siempre estamos hablando de que es necesario rejuvenecer, pero sí que, pues bueno, me he quedado pensando, ¿no?, en cuando tú decías, ¿y si alguien se ha graduado con 30, con 35 años?
Claro.
Pues porque a lo mejor no va a poder aprovecharse, ¿no?, de esa oportunidad. Pues también a lo mejor hay que pensarlo el qué requisitos tiene la persona, o sea, qué capacidades tiene la persona para valorar a lo mejor quién puede hacer mejor ese trabajo.
Es que te lo digo porque, Rosa, se lo ponen muy difícil a una persona, por ejemplo, de 30 años que quiera cambiar de profesión. A lo mejor te das cuenta con 30 años que tu vocación no era empresariales, que lo estudiaste cuando eras más joven y que ahora tienes vocación artística y quieres optar a, bueno, lógicamente titularte primero y después optar a este tipo de oportunidades, ¿no? Y oye, pues con 30 años tampoco eres, no estás para jubilarte, ¿no, Carmen?
O ya no porque le haya gustado más, sino porque a lo mejor se ha dado cuenta que tiene más posibilidades de buscar empleo, pero hay relativamente unas trabas que en este caso, pues a lo mejor la profesión en sí sí que tiene más oportunidades, pero para el acceso
ya
es complejo, es cierto que es complejo, pero bueno, que hay que apechugar a veces lo ya que decíamos en otras ocasiones, que las circunstancias son las que nos tocan y no siempre son las más idóneas, siempre va a haber alguien beneficiado y siempre va a haber alguien que se perjudique en cualquier decisión de acceso al empleo.
Carmen, ¿tú qué opinas?
Hombre, pues a mí que planteen que una persona con 35, 40, 45 y 50 es vieja, mayor, pues en fin, es alucinante, ¿no? Porque
hombre, sobre todo, Carmen, porque yo creo que vamos hacia un mundo en el que probablemente nos tengamos que reinventar. O sea, esto de empezar con 20 años a trabajar de una cosa y ya jubilarte trabajando en lo mismo, claro, es algo, yo creo que del pasado. Hoy en día creo que muchas personas darán muchos virajes a lo largo de su carrera profesional, ¿no?
Claro, ¿no? Y además que crea élites del trabajo, porque a lo mejor, como decíais, pues hay personas que no han podido permitirse esto hasta no tener un trabajo, hasta no tener otros ingresos, y también lo hacen a raíz de una determinada edad. ¿Y qué sucede con esto? Pues que las personas que sí tienen capacidad en la familia, en su entorno, para dotarles de estas especialidades, de estos estudios, les facilitan, con lo cual el mercado laboral rechaza, ¿eh?, y expulsa de ciertos puestos a personas que les cuesta más un esfuerzo económico, por así decirle, llegar a esta realidad. Yo creo que, en fin, se tendría que hacer ver, ¿eh?, las condiciones, y no solo, insisto, porque al final determinas quiénes son las personas que pueden optar a esto, y no solo es la edad, en las condiciones económicas, en el entorno en el que te mueves, en el que vives. Claro. Y bueno, pues ya está bien de que se marquen trabajos, de que se marquen puestos solo para unas determinadas categorías sociales, cosa que, en fin, es denigra un poco la calidad esta de la democracia y la participación para todos, ¿no? Y las mismas posibilidades para todos. Aquí nos damos cuenta, entre otros muchos más casos, de que no es cierto, de que no es cierto.
Ya. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el servicio de atención al cliente del canal de Isabel II, que tiene muy preocupados a las personas que en estos momentos trabajan en este servicio y a sus representantes.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música. Con Pedro García de Val.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. ¿Y si tengo
que escoger? Buenos días, Madrid. Me quedo contigo.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos acompañas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Leíamos hace unos días el titular que decía que el servicio de atención telefónica del canal de Isabel II para Madrid se marcha a Valladolid, y era una nota de prensa de UGT, así que vamos a hablar con Carlos Prieto, que es responsable de Contact Center de este sindicato. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno, pues yo creo que...
¿Escuchas?
Ahora te escucho, Carlos.
Ah, yo te escucho todo el tiempo.
Me escuchabas todo el tiempo.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, vamos a ver. 154 trabajadores y trabajadoras prestaban el servicio aquí en Madrid hasta ahora. Y
bueno, prestaban y prestan.
Y prestan, eso es. De momento, ¿no?
De momento, de momento.
Porque, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado?
A ver,
cuéntanos.
¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mira, yo te pongo el escenario. Ahora mismo hay 154 personas que llevan toda su vida atendiendo al canal de Isabel II, averías, atención al cliente, cambios de contrato, cualquier tipo de vicisitud que pase con el agua, las llevan atendiendo toda su vida. Hablamos de gente que tiene una antigüedad de 20 años, ¿de acuerdo? Porque han estado pasando de empresa en empresa, porque esto está externalizado, y hablamos de personas con muchísima experiencia. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de noviembre de este año, se ha decidido por un concurso, que ahora te explicaré cómo ha sido, dividir ese lote en dos. De alguna manera extraña, se ha dividido en dos, pero los que van a ser son 100 personas únicamente. 50 se quedarán en Madrid, y otros 50 en Valladolid. Como la empresa no quieren respetar la subrogación, es decir, no quieren hacer lo que se ha venido haciendo, es decir, que esas personas sean las que tienen el servicio, lo que ocurrirá a partir de noviembre es que esto se convertirá en un caos.
Ya.
¿Por qué? Primero, todos los centros de atención presencial se han cerrado en julio del año pasado. Solo habrá atención telefónica, que será prestada a partir de noviembre por 100 personas absolutamente nuevas, tanto en Madrid con Valladolid, y vamos, nosotros lo tenemos claro. Mira, hace justo el 18 de noviembre del año 20, esto fue a la Asamblea de Madrid. Y una diputada, María de Carmen López, le preguntó a don Pascual Fernández, que es el consejero delegado del canal, que qué iba a ocurrir en este caso. Y este señor, que viene mandatado por el gobierno, dijo que habría subrogación. Es decir, que todas las personas conservarían su puesto de trabajo. Es decir,
ya, pero es que perdóname, sí, Carlos,
sí,
por
sí.
Ir conversando un poco.
Sí.
Es que aunque la empresa respetase la subrogación, claro, habría una parte que eso le representaría marcharse a Valladolid.
Sí, con una diferencia enorme. Primero, si una empresa quiere aplicar una subrogación así, tendría que aplicar una movilidad geográfica. Ya. Lo que implica, otra vez, es otro problema, que es que nadie querría ir a Valladolid y la mitad de la gente tendría que ser nueva. La cuestión es que estas empresas entrantes no quieren respetar la subrogación, quieren contratar gente nueva de inicio. No están respetando ni pretenden respetar la categoría profesional. Quieren contratar gente nueva que cobra unos 1.500 euros menos al año.
Ya.
Por eso quieren contratar gente nueva para tener más margen. Si se aplicase sí. Lo que la subrogación, no ocurriría esto, la
porque
gente se mantendría.
Lo que comentas, Carlos, es que por lo menos una de las empresas adjudicatarias, la que se quiere llevar parte del centro de atención al cliente a Valladolid, tiene centros aquí en Madrid. O sea,
bueno, esta es otra, es que tienen centros en Madrid, pero claro, tanto una de las empresas como la otra lo que pretende es contratar personal de inicio nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la atención de unas personas la hacen en Vallecas, o la hacen en Torrejón, y encima no tan seguro, te dicen que tu sueldo va a bajar 1.500 euros al año, pues la gente no va a coger ese trabajo.
Eso estaba pensando.
Porque empiezas de cero.
Porque quizá lo hacen porque el convenio de contact center de Castilla y León es más barato que el de Madrid.
No, el convenio de contact center de Castilla y León y de Madrid es el mismo, son convenios estatales.
Ah,
¿qué es lo que ocurre? Que estas personas son gestoras, cobran más de 1.500 euros más al año que un contratado de la calle que llamen teleoperador, que sería una categoría dos grados inferior. Lo que hacen es hacer ofertas de trabajo como teleoperador en vez de como gestor, pese a que el convenio les obliga a mantener las mismas condiciones salariales para que la gente no las coja.
Claro.
Justamente para eso. En todo caso, si se respetase la subrogación, que es lo que dijo don Pascual Fernández, que es lo que iba a hacer el gobierno, pues si se respeta eso, no hay ningún problema. Que, por cierto, estamos muy a tiempo de hacerlo. Estamos en septiembre, quedan dos meses.
Ya.
Y estamos muy a tiempo de que se respete aquel compromiso político que se dio en comisión.
Ya. Y luego comentáis que una de las empresas sí que ha cedido la subrogación, pero vamos, con la idea de que
no. No, ninguna empresa
acepta
la subrogación. Ninguna de las empresas acepta la subrogación. Estamos hablando de una empresa, el canal Isabel II, que los últimos datos que tenemos...
Ah, no, perdona, es que me había equivocado yo. La empresa actual es la que ha apostado por la subrogación para ahorrarse el despido, ¿no? La indemnización por despido.
A ver, vamos a ver, la empresa actual es una empresa que dice tanto lo mismo que decía el gobierno... como lo que dice la doctrina nueva del TEJUE, que es que tiene que haber una subrogación cuando se traspasa la plantilla. En ese sentido, lo que sí que nos ha anunciado, y eso es terrible, que es que en el supuesto de que no se acepte la subrogación o que el gobierno lo solucione o lo que sea, o no hay un acuerdo extrajudicial, lo que va a hacer es darles una carta de subrogación, con lo cual estas personas, 154, no van a tener un despido, por tanto no tendrán paro, ni van a tener indemnización, porque tampoco tendrán un despido. Bien. Por tanto, nos vamos a encontrar en esa terrible situación para esas 154 personas.
Claro. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el canal de Isabel II porque queríamos también conocer su versión, Andrea. Nos hemos puesto en contacto con ellos y nos han remitido un comunicado. Digamos que han sido muy amables de rechazar nuestra invitación a participar en el programa.
Pero nos han respondido a través de, vía
de ese correo y esa nota que vamos a leer.
Sí, destacan cuatro puntos. El primero de ellos, dicen que no es cierta esa reducción de la plantilla, que los pliegos establecen un mínimo de 50 personas para cada lote, pero no un máximo, y de hecho las ofertas presentadas por los adjudicatarios superan los 150 teleoperadores mencionados. En cuanto al segundo punto, dicen que en cuanto a la localización del call center, limitar ese ámbito geográfico de las sedes de las empresas a Madrid supondría la vulneración del principio de concurrencia que rige en la contratación pública. En tercer lugar, en cuanto a los contratos que ha licitado Canal de Isabel II, se indica que el cambio de empresa por parte de los trabajadores se realizará conforme a lo establecido en el artículo 18 del segundo convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center, aprobado entre otros sindicatos por UGT. Los trabajadores de GSS, que es el adjudicatario del contrato que está actualmente en vigor, esos trabajadores que así lo deseen van a formar parte del proceso de la selección de plantilla del adjudicatario entrante, que deberá configurar su plantilla con un 90% de ellos. Es un derecho y decisión exclusiva de los trabajadores incorporarse o no a las nuevas empresas y una obligación por parte de estas ofrecerles esa posibilidad. Y por último, han destacado en ese correo electrónico que nos respondían a Madrid Trabaja que se han establecido dos lotes porque así lo establece la legislación y además garantiza la continuidad del servicio de atención telefónica ante cualquier contingencia de una de las dos empresas.
Bueno, no sé
si te puedo decir algo, mira, sí. El 010 es la atención al cliente del Ayuntamiento de Madrid. Son más de 300 personas, hay un solo lote. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mira, es como si estamos leyendo que ahora mismo en un convenio colectivo aparecen los contratos de obra, por eso es un convenio que se firmó hace 5 años. Los contratos de obra hace mucho tiempo que no existen. Por tanto, yo en todo caso, mira, con que don Pascual Fernández, que venía mandatado por el gobierno de nuestra presidenta, la compañera Ayuso, cumpla su palabra, que es la que dio en comisión en la Asamblea de Madrid y está grabado, tenemos el vídeo, que cumpla su palabra, nosotros estaremos tranquilos, porque los 154 trabajadores pasarán a un proceso de subrogación y nada de esto ocurrirá. Ya. Solo hay que cumplir la palabra. Así que espero que ese escrito no lo haya firmado don Pascual Fernández.
Bueno, no sabemos quién lo ha escrito.
La comunicación de Canal Isabel II.
Pues de Pascual Fernández, que es el consejero delegado, que yo creo que es el que más manda, ese señor dijo lo que dijo y comprometió su palabra. Bueno. Con lo cual solo tiene que cumplirla.
Vale. Carlos, que seguiremos la pista de qué es lo que ocurre de aquí a noviembre, ¿vale?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Un saludo.
Carmen, quería conocer también tu opinión sobre este asunto.
Sí, bueno, pues comparto, como no puede ser de otra manera, los planteamientos que han hecho los compañeros de UGT. Y un añadido, si es que se puede. Aquí se trata de abaratar costes. Y siempre los costes los pagan los mismos y las mismas, o sea, los trabajadores y las trabajadoras. Y la deslocalización, hoy hablamos de llevarla a Valladolid, porque no sé qué historia se saca el gobierno del Partido Popular, que es que rompería el derecho a la concurrencia. O sea, a partir de ahí, en cualquier país de Europa, tiene derecho de los que aún todavía, y quedan pocos, pero aún hábilos, como diría aquel, la mano de obra más barata que en España. Con lo cual, en cualquier momento la pueden deslocalizar, incluso fuera de las fronteras. No. Esto es la pérdida de derechos de los y las trabajadoras, y este gobierno del Partido Popular en nuestra Comunidad de Madrid roza la ilegalidad cuando no la pisa. La verdad es que es bochornoso y lamento que estos, lamentamos desde nuestro sindicato, como no podía ser de otra manera, se encuentren en estas condiciones. Ojalá ojalá se cumpla, y si no, ojalá haya condiciones para hacer unas buenas movilizaciones, para impedir este desenfreno y esta situación tan irregular que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues vamos a comentar otras noticias antes de terminar. Ya el balance, las previsiones del curso próximo lo haremos la semana que viene, porque al final se nos va juntando todo. Y es que queremos hablar del Supremo, que ha dado la razón a una auxiliar a la que no se le valoraba su antigüedad en un concurso de traslados.
Sí, una trabajadora de un instituto de Almería trabajó como personal laboral 19 años y en 2011 pasó a ser funcionaria debido a un proceso de funcionarización mediante promoción interna para el ingreso en el cuerpo de auxiliares administrativos, realizando las mismas funciones según se aclara en la sentencia. Sin embargo, cuando se convocó un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes, no se le tuvo en cuenta su antigüedad ni los servicios prestados de forma previa a ese nombramiento, por lo que perdió esa puntuación de méritos. Según explica el Tribunal Supremo, la mujer recurrió la convocatoria debido a que en esas bases solo contemplaban los servicios prestados funcionario o interino y, por tanto, el Supremo ha avalado que esos servicios prestados como personal laboral deben ser valorados en los mismos términos que los prestados como funcionario.
O sea que si esta mujer, Rosa, dicho de otra manera, hubiera sido funcionaria interina, se le hubieran tenido en cuenta los méritos, pero como era personal laboral no se le tenían en cuenta los méritos. ¿Qué te parece?
Hombre, la verdad es que cuando es otro puesto de trabajo, a lo mejor dices, puede haber unas características diferentes o las funciones cambian, pero siendo el mismo puesto de trabajo que antes era laboral y luego funcionario, pues la verdad es que tampoco parece demasiado lógico.
Desde luego que sí.
Siendo el mismo puesto de trabajo, no lo entiendo.
Claro, o sea, al final se trata de saber que puede ejercer esa labor, ya haya estado como personal laboral o como funcionaria, que eso es una cuestión, digamos, accesoria. Vamos con instituciones penitenciarias.
Sí, un total de 7 trabajadores enfermeros denunciaron a instituciones penitenciarias por falta de medios y de protección, por lo que deberán ser indemnizados esos trabajadores por daños morales con 7.500 euros cada uno de ellos. Hablamos de que una sola persona llegó a atender a 1.200 reclusos, según ha adelantado el diario Punto de Andalucía. Considera que el sindicato de enfermería SATSE denunció unas condiciones laborales inadecuadas debido a una plantilla insuficiente, una situación de sobrecarga y una mala planificación.
Voy a ser irónico, lo digo porque en la radio la ironía no se entiende muy bien, pero Carmen, me imagino que sorprendidísima, porque se hable de mucha carga de trabajo en instituciones penitenciarias.
Pues sí, sorprendida, porque si hay un organismo o un departamento que está queja sobre queja, es instituciones penitenciarias. Lo afortunado es que esto haya salido a la prensa, hayan ganado y avancemos, porque en instituciones penitenciarias el secreto, el oscurantismo, es plato del orden del día. Con lo cual, bienvenido sea esta sentencia y lamentable que en el sector público se den estas condiciones. Lamentable.
Claro, porque hablamos de, en este caso, las enfermeras y enfermeros de instituciones penitenciarias, pero Rosa, bueno, los funcionarios de prisiones ya los hemos tenido aquí muchas veces, contando con qué carga de trabajo y con qué riesgos realizan su labor.
Es que sí, la carga de trabajo al final supone pues una presión y unos riesgos psicosociales que no se valoran normalmente cuando se dan estas situaciones. Y los riesgos psicosociales tienen riesgos muy graves asociados a veces a ello. Entonces hay que tomárselo muy en serio y poner las medidas necesarias para que no vuelva a pasar.
Bueno, pues que ya hemos culminado el primer programa de esta temporada. En cuanto a la mesa de empleo público, que estará, como sois las veteranas casi del programa, porque estáis desde el primer momento. Bueno, Rosa desde el primer momento, Carmen se incorporó un poquito después, pero ya lleva unos cuantos años con nosotros también. Muchísimas gracias a las dos y seguimos aquí los miércoles.
Gracias.
Gracias.
A vosotros, hasta el miércoles.
Adiós, un saludo.
Un abrazo. Nosotros ahora os vamos a dejar con las noticias para que estéis al tanto de lo que sucede en la Comunidad de Madrid, en el resto de España, en el resto del mundo. Después Madrid Directo y mañana a las 3 de la tarde con nuestras abogadas aquí. Hasta mañana.